Néstor, buenas tardes. Muy bien, yo un gusto compartir con las amigas, amigos de Argentina, los oyentes de Radio María, desde aquí, desde Perú, un fraterno saludo para quienes nos están escuchando.
Bueno, gracias. Qué alegría, Silvia, tenerte por aquí. Patricia, bueno, ya la tenemos a Silvia y el tema de hoy, ¿cuál es? La convocatoria, tanto para vos como para Silvia, ¿cuál es, Patricia?
Bueno, en un primer momento habíamos pensado en hablar del rol de la mujer en la pastoral y después también vimos la importancia de poder ser nosotras la voz de las mujeres que están presas y cuál es su realidad.
Bien, vamos entonces a hablar de ello, ¿no? El rol de la mujer dentro de la pastoral carcelaria, por supuesto ustedes tienen mucha experiencia en este sentido, y también cómo acompañan a otras mujeres que están privadas de su libertad. Imagino que también abordaremos qué pasa cuando estas mujeres tienen la oportunidad de salir, ¿no? De retornar a la libertad, a la vida libre, cómo es el reencuentro con su familia, con su entorno. Bueno, Silvia, te preguntamos a ti, ¿cómo es tu experiencia? Si puedes resumirnos un poquito, ¿cómo es tu experiencia allí en la pastoral de las cárceles en Perú?
Pues mi experiencia viene de unos cuantos años, casi 20, en una cárcel en una provincia del Perú. Justamente mi labor en cárceles se inicia en una cárcel que nosotros conocemos como mixta, ¿no? Es aquella que tiene unos pabellones destinados para el internamiento de varones y un pabellón para mujeres. Entonces yo inicio mi labor pastoral en ese pabellón destinado para las mujeres en una cárcel en Chimbote, una provincia del Perú, al norte de la capital. Inicié muy joven, a los 19 o 20 años, este trabajo, esta labor, y ha sido muy enriquecedora para mí. He podido conocer muy de cerca un espacio privilegiado para la misión y de modo particular entender la situación de otras mujeres que viven una realidad muy dura, muy diferente en principio a la mía y a la gran mayoría de las mujeres, porque la población penitenciaria femenina representa alrededor o no más del 6% a nivel mundial, a nivel latinoamericano también. Entonces, esa es una realidad bastante diferente a la de las mujeres, pero para mí ha sido siempre un permanente aprendizaje, un poder identificar situaciones, identificarme en algunos aspectos también de la vida con estas mujeres y poder conocer cuánto el Estado, la sociedad, la iglesia como parte de la sociedad mantiene estereotipos y falta de atención, que eso sí es muy común a nivel de las mujeres, como población general, ¿no? Me inicié, como digo, bastante joven en un ambiente que tiene un marcado prejuicio por la mujer y además mujer joven. No tuve de principio mucha apertura a las mujeres que iba a visitar a la cárcel porque creo que es parte de nuestra naturaleza. No nos abrimos muy confiadamente a quienes no son extraños. Las mujeres tenemos siempre nuestro sexto sentido, así que le llamamos muy pendiente para ver, a ver esta que viene a ser aquí, para qué es, qué quiere con nosotras. Era como la primera vez que en esa cárcel se abría para una visita. Yo no iba como parte de un equipo, era en realidad sola. Entonces, mucha expectativa de mi parte, creo que algo de curiosidad de parte de ellas, mucha desconfianza respecto de mí, porque claro, yo venía de fuera, ellas no recibían visitas de este tipo. Era una cárcel, digamos, nueva, tampoco había una asistencia de la iglesia propiamente, entonces Al principio fue de algunas frustraciones, pero frustraciones que me ayudaron a descubrir que ese era mi lugar, que no podía abandonar a estas hermanas con quienes yo quería seguir a lo largo de mi vida, ¿no? Y es lo que he continuado hasta ahora.
Bien, 20 años entonces, ¿no? Sirviendo en esta cárcel mixta allí de esta provincia peruana de Chimbote, que es el lugar donde vive, ¿no? Silvia, es el tu lugar de residencia.
Sí, así es. Yo vivo en Chimbote. Chimbote es un puerto que en la década del 70 llegó a ser el primer puerto pesquero del mundo. Y bueno, es un lugar donde se presenta mucho el sincretismo a nivel de cultural, también religioso, y eso se nota y se notaba mucho en las mujeres que compartían conmigo en esta cárcel donde estuve. Yo estuve, como digamos, sola, entre comillas, ¿no? Porque en realidad descubres que nunca estás sola, aunque físicamente nunca estás sola porque, bueno, la misión que hacemos en la cárcel en realidad no es nuestra misión, ¿no? Es la misión de Cristo que nos toca a nosotros dar continuidad, pero también cuando entras en un ambiente así de tanto sufrimiento, de tanta crueldad también muchas veces, entonces vas identificándote con las personas que están allí, vas sintiendo que eres parte de su vida y que tienes una responsabilidad con ellas, no solo como cristiana, sino también como ciudadana. Y ya entras ahí, ya no te sientes sola. Ya fue mi experiencia y yo creo que varias agentes pastorales podrían señalar lo mismo. Luego ir con ellas, conociendo cuáles eran esos vacíos que el Estado no tenía para atender, que la propia Iglesia también, que estaba dejando como a la suerte a estas mujeres. Cuando yo empecé a ir, no había ninguna mujer que viviera con sus niños allí en la cárcel. Fueron como 3 años después, la primera vez que vi a un niño en la cárcel, porque bueno, las leyes de Perú señalan que una mujer puede permanecer con sus niños menores en la cárcel hasta los 3 años. Y entonces, como digo, en ese momento que no había ninguna mujer con sus hijos, y después como de más o menos de 3 años tuve esta experiencia de conocer mujeres. Acá decimos, ¿no? Madres con niños acompañantes, que son los que viven ahí, pero la Organización de Naciones Unidas tiene una manera de denominar a los niños que viven allí con sus madres como niños invisibles. Y creo que nunca mejor colocada esa denominación, porque ciertamente si nuestra sociedad y nuestros gobiernos no ven a las personas encarceladas y dentro de ellas a las mujeres, no ven, no las quieren ver, peor aún estos niños que viven con ellas, que tienen muy poca asistencia en realidad de parte de los programas estatales, es lo que pasa acá en Perú, ¿no? Yo sigo visitando la cárcel aún ahora, pero por la época de pandemia, también desde el mes de marzo, están suspendidas las visitas. Puedo ingresar a la cárcel por la buena relación que hay con las autoridades penitenciarias, pero digamos que está a nivel legal prohibido, entonces no puedo tener el mismo contacto, es un poco más seguido por teléfono, y ya 20 años después vamos conociendo otro tipo, el perfil de las mujeres encarceladas ha ido variando un poco, no en general, pero hay sí algo que se mantiene durante estos 20 años, y es el delito por el cual la mayoría de mujeres está presa. Eso no ha variado. El delito es el mismo, es el delito de tráfico ilícito de drogas. Y y cuando queremos conocer un poco más o analizar esa incidencia del tipo delictivo que está allí presente, nos damos cuenta que todas estas mujeres que están presas por tráfico de drogas no son las grandes narcotraficantes, son más bien las que se dedican a la comercialización, y es más, la mayoría a la microcomercialización de la droga, es decir, el último eslabón de la cadena. Y si entramos un poco más a su vivencia y a su situación de vida, encontramos que la gran mayoría de ellas son madres solteras, son cabeza de familia, tienen muchos hijos y otros familiares a cargo, y que hay un gran factor de necesidad que las lleva a involucrarse en este tipo de delitos. No significa justificar el delito, esto que estoy diciendo, ¿no? Justificar a las que entran en esta cadena del narcotráfico. Significa simplemente ver la realidad, y no se requiere mucho esfuerzo para conocer un poco más y analizar algunos de estos aspectos.
Sí. Bueno, Silvia, esto que nos estás contando, Patricia, lo mismo prácticamente lo compartió la hermana Nelly León, esta religiosa que vive en un penal en las afueras de Santiago de Chile. El mismo perfil prácticamente. No sé si esto se repite, Patricia, en las cárceles argentinas, en las mujeres que están presas en las cárceles argentinas.
Sí, la realidad de la mujer presa no tiene diferencia. Así como es difícil el lugar de un agente pastoral mujer, de la pastoral carcelaria en la cárcel, también lo es para la mujer presa. Nosotros visitamos, a veces las acompañamos, digamos, el proceso del embarazo, el parto, después arrestos domiciliarios, que muchas veces el arresto domiciliario se da porque tienen niños menores de 5 años, pero después la realidad es que quedan a la buena de Dios. Tenemos que estar desde la pastoral tratando de visitar esos arrestos domiciliarios y ver, porque si le dan el arresto domiciliario, pues en su casa con sus chicos, pero ¿cómo comen si ella no puede salir? En general, son muchas mujeres que no son del país. Acá tenemos cárceles federales, hay gente de todo el mundo. Entonces, las estamos obligando al dejarlas a que se arreglen como puedan y que vuelvan al mismo círculo y que alguien les ofrezca, bueno, si vendes un poquito de droga cerca del barrio, cosa que no se mueva mucho del arresto domiciliario y pueda tener dinero para alimentar a sus hijos. O sea, la realidad es bien difícil para la mujer, y no es que las victimizamos, pero esa es la realidad. Y si son inocentes totalmente, son esos niños, y sobre todo si uno piensa las historias que tienen estas mujeres presas, ya se les busca desde que antes que nazca a estos niños alojamiento, ¿no? Se piensa primero dónde se va a poner el Moisés, en qué pabellón, cuál será la celda. Bien distinto es a quienes tenemos la dicha de tener y haber tenido una familia y tener otra realidad, que por eso somos nosotras las que las visitamos, ¿no? Porque hemos tenido una familia. Nos cuesta también el vínculo a veces con sus hijos, porque no han tenido buenas madres, no saben ser madres, y bueno, muchas veces o se repite la historia o se cambia. Y a veces para cambiar en ese cambio y ayudarlas a ver la importancia que tienen de co-creadoras de la vida con Dios, estamos la pastoral carcelaria acompañando. Ha habido casos en que por situaciones de violencia familiares les quitan los chicos, el juzgado se ocupa de juegos de menores de esos bebés recién nacidos, y siempre me acuerdo de la historia de una chica que acompañamos mientras ella estaba presa, su embarazo, y después cuando tuvo su bebé, estando internada todavía, vinieron a llevarlo, vinieron del juzgado a llevárselo, y siempre me quedó eso que ella decía, por lo menos déjenme cambiarle el último pañal. Cuando vuelve ella, se reintegra a la cárcel, uno como mujer duele y duele el corazón ver cómo brotaba por la remera la leche que ese niño no iba a recibir de su mamá. Esa es la realidad también, ¿no es cierto? Porque el niñito se llevaba y la parte biológica de la mujer seguía el proceso de haber tenido esa lactancia, ¿no? Así que la realidad de las mujeres es bien, bien difícil.
Sí, esto que... ¿no? Esto que relatabas, Patricia, digo, de acompañar a quienes caen presas y luego tienen el beneficio del arresto domiciliario, ¿cómo hay allí una rueda que no es virtuosa, ¿no? Todo lo contrario, justamente donde al no tener otra posibilidad de sostenerse, quedan en sus casas allí alojadas con sus niños, pero la necesidad está, el Estado desaparece y nuevamente caen como víctimas de las redes del narcotráfico. Es esto lo que nos has relatado, Patricia.
Sí, y después la noticia última que recibimos es, todavía que recibe el beneficio de tener un arresto domiciliario con sus chicos, no lo aprovecha y vuelve a vender droga. Eso es el fin de la noticia que encontramos. Pero antes de llegar a esa noticia pasa todo esto. Pasa que los chicos se enferman porque viven en casas... que son inhabitables, porque yo lo he visto, no me lo han contado, cables de luz que van colgando como guirnaldas, pisos de tierra, o sea, es donde vivían, pero los chicos se enferman, para llevarlas a un médico no pueden romper el arresto domiciliario, si nosotros desde la pastoral nos comunicábamos con la comisaría lo hacía con el juzgado, se le conseguía un turno, pero después te encontrás con la realidad que el día que tenía que llevar a la criatura al pediatra, a la salita, no había móvil policial para llevarlos. Entonces, a veces rompen el arresto domiciliario porque es tanta la burocracia, será entendible, será todo así, pero yo lo veo que si a mí me pasa con mi hijo que está enfermo y otra vez tengo que esperar el turno y nada me asegura que la próxima vez la comisaría tenga móvil, me voy también a llevarlo al médico. O sea, una como mujer ve esas cosas, siente ese dolor. Entonces este también se acompaña desde otro lado. Nos comunicamos con los juzgados de menores. A veces cosas básicas, le falta una garrafa para que puedan comer. Hay que conseguir, eso se consigue desde las parroquias, desde las Cáritas, porque la pastoral carcelaria interactúa con otros movimientos, como Cáritas también. Muchas veces nos cuesta conseguir que las ayuden con alimentos en general, ¿no? La sociedad, la parroquia, la comunidad, la iglesia, toda, cuando están presos y cuando están con arrestos domiciliarios. ¿Qué lugar ocupan estas mujeres, esos niños, cuando están con arresto domiciliario en nuestras iglesias, que tanto hablamos de la misericordia y tanto hablamos del amor a los pobres? Esto también, están despojados de todo, son recontra descartables, ¿no? Los descartables, los más descartables, los más olvidados, y si se puede tapar e invisibilizar, mejor, así nos quedamos tranquilos. Pero bueno, esa es la triste realidad también de las mujeres cuando salen.
Claro. Bueno, Silvia, la estás escuchando seguramente a Patricia, esto lo conocerás porque ustedes comparten habitualmente, lo hacen así en Latinoamérica, ¿no? Van compartiendo de sus experiencias en la pastoral carcelaria. ¿Esta situación también se da allí en Perú, esto que relataba Patricia?
Sí, claro, bueno, Iba a decir que en Perú es más duro por la edad, pero en realidad no, las situaciones, no puede ser comparable el nivel de dolor que hay de separar a una madre de su niño, sea que se lo separes a los 3 años o lo separes a los, como es en el Perú, a los 5, como es en Argentina, ¿no? La separación siempre va a ser dolorosísima, y más aún cuando no existe en nuestras cárceles y en nuestro sistema penitenciario en general programas de preparación para esta separación, ¿no? Ni lo hay para los niños, ni lo hay para las madres que se quedan en prisión, ni lo hay para la familia que tiene que acoger ahora al niño o la niña que sale. Entonces, esa, por ejemplo, es una ausencia muy grande dentro del sistema que no es tenido en cuenta, porque el otro día compartíamos mucho con Patricia, lo hacemos habitualmente con nuestros colegas y nuestras colegas de Latinoamérica que trabajamos en cárceles, y manifestábamos esta constatación o evidencia. El sistema penitenciario en nuestros países es absolutamente machista. En realidad, yo digo que el sistema de administración de justicia lo es. Y esta es una de las situaciones, por ejemplo, que no parece importar mucho, interesar mucho, o simplemente es invisible, ¿no? Nadie ve que las mujeres, que el sistema penitenciario y, como decía, para mí también, el sistema de administración de justicia debe prever tratos diferenciados entre varones y mujeres. Bueno, para no hablar de otros grupos vulnerables que requieren esto, ¿no? Estos enfoques diferenciados, porque mientras no haya un enfoque diferenciado, no va a haber una preocupación por atender estas necesidades que son específicas de una mujer y de una mujer madre, porque entonces se legisla y se diseñan sistemas y se implementan normas o programas que están orientados al común general de la población penitenciaria, y en una población penitenciaria donde del 100% solo el 6% son mujeres, entonces siempre se va a pensar en esta lógica un poco cruel de lo que se malentiende como democracia, ¿no? Porque esta lógica de que en la democracia la mayoría manda, y la minoría, bueno, pues que se aguante, ¿no? Que se una a la mayoría. Pero entonces el tema es que en la democracia la mayoría y las minorías importan, y lo que tenemos que hacer es ver qué necesidades específicas tienen las minorías que requieren ser atendidas. En este caso, la minoría son las mujeres. Y el 90% de las mujeres que están en prisión son madres. Hasta creo que en algunos casos más del 90%, pero son mujeres madres. Las que tienen con sus hijos en la cárcel, por ejemplo, en el Perú, el total nacional de mujeres que viven con sus hijos en prisión son 215 mujeres. Hay 215 niños repartidos a lo largo de nuestro territorio. En el Perú tenemos 69 cárceles, y estos niños viven en alguna de esas cárceles están, pero en total son 215. Entonces, en un país donde se tiene que atender a la población penitenciaria total, que aproximadamente está en 87 mil personas privadas de libertad, 215, no, ni siquiera se van a molestar en mirar algo de 200, que solamente corresponde a 215 personas, que además son 215 mujeres. Entonces, no existen estos programas para preparar la separación. Tampoco hay una comprensión, por ejemplo, al momento de este, dictar sentencia, unas medidas que puedan ser tomadas para mujeres que tienen hijos menores a cargo o que tienen, por ejemplo, este, hijos que con algún tipo de discapacidad y discapacidad este, permanente en muchos casos. Y como no se tiene en cuenta eso, entonces las penas son iguales para todos, las medidas son iguales para todos, y, este, y por eso es que decíamos que un sistema que tiene una concepción estrictamente machista va siempre a resultar va a devenir en un sistema vulnerador de derechos de las mujeres en prisión, justamente por esta falta de enfoque de género, ¿no? Por hablar solamente el caso de mujeres, pero también ahí podemos este, comprender la diversidad sexual, ¿no? Y eso es lo que nosotros desde la pastoral carcelaria tratamos de entender, de abordar y de atender estos casos como los que decía Patricia, ¿no? Nos ha tocado muchas veces a nosotras ser las personas que llevamos a los, que acompañamos al niño que deja el penal, lo acompañamos este, durante el día o el primer día en que estás, o las primeras horas en que deja su madre en la prisión, o bien acompañamos al niño, o bien nos quedamos con la madre que está despidiéndose de ese niño, o muchas veces hemos sido nosotras que con alguna autorización especial somos quienes acompañamos a los albergues donde deben ser acogidos los niños que no, este, que no tienen familiares directos, pero que ya cumplieron la edad para no estar en una cárcel, ¿no? Las cárceles, ningún niño debiera estar en la cárcel, pero tampoco ningún niño, sobre todo en su primera infancia, debiera estar separado de la madre. Entonces siempre hay allí una disyuntiva, una situación no resuelta, y por eso nosotros decimos que mientras la cuestión se analiza más, se va reflexionando más, hay aspectos que deben atenderse dentro de la cárcel. Y por ejemplo, hay este, la infraestructura penitenciaria, las cárceles, sobre todo en cárceles mixtas, que son las que yo conozco, más allá de Chimbote, conozco varias otras cárceles en Perú por la labor que desarrollo también dentro de esta comisión del Episcopado peruano. Me ha interesado siempre mucho más el tema de cárceles mixtas, porque considero que es allí donde la vulneración este, o la invisibilización de las mujeres se da se puede hacer más evidente. Entonces, lo que noto allí es, por ejemplo, que ni los servicios higiénicos de una cárcel están preparados para las mujeres. Las normas de seguridad son las mismas para toda la población. Y, por ejemplo, están prohibidos los hervidores eléctricos o las ollas o teteras, no sé. Y una mujer que amamanta, o una mujer que tiene un niño pequeño y le tiene que dar la leche cada cierta hora, necesita tener algo en que hervir agua, ¿no? Pero eso está prohibido para toda la población general, y como está prohibido para todos, entonces la mujer no tiene esos elementos. O es como, por ejemplo, una mujer que amamanta necesita luz, para atender al niño, lo que ha hecho referencia Patricia, por ejemplo, el cambio del pañal, pero las luces en una cárcel se apagan a la misma hora para todos. varón o mujer, y a eso es a lo que con estos ejemplos me estoy refiriendo, a la falta de enfoque de género, de entender las necesidades específicas de las mujeres, el ciclo fisiológico, biológico y todo en las mujeres es absolutamente distinto, y ahí sí que tendrían que las mujeres, los presos tienen que estar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pasan lo que se llama la cuenta, todos al patio para contarles cuántos hay. Una mujer que es madre tiene que salir a las 6 de la mañana con frío, con calor, a la cuenta, o sea, al patio, a hacer la fila con el bebé que muchas veces está durmiendo, el bebé, el niño que muchas veces está durmiendo, ¿no? Pero como la regla es que salgan a la cuenta, tienen que salir todas a la vez, y esas son las cuestiones donde uno puede ver que el enfoque de género es necesario en el sistema penitenciario y en las prisiones. Y de esto se habla poco, ¿no? Y somos las agentes pastorales las que realmente nos toca sacar muchas de estas cosas que no se conocen, o que conociéndose no se quieren atender, o que simplemente no se quiere ver, ¿no? Es mejor condenar a esta presa por mala mujer, mala persona, mala madre, cometió un delito y está, y todo lo que le pasa ahí, bueno, se lo merece. Es mejor ponerse desde ese rol juzgador a generar un poco más de empatía para pensar desde mis propias necesidades como mujer, las que tiene esa persona o esa mujer que está presa, porque cuando entra a la cárcel ni deja de ser madre ni deja de ser mujer, aunque el sistema quiera encasillarla en un común visión de un sistema hecho para hombres.
Bueno, la voy a invitar. La verdad que el tema viene muy bien. Estamos abordando junto a Silvia, junto a Patricia. Patricia es coordinadora nacional de la Pastoral Carcelaria en Argentina. Silvia hace lo propio también allí en Perú. Y estamos hablando del rol de la mujer dentro de esta pastoral carcelaria. Y también qué pasa con las mujeres presas, con sus hijos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una prisión domiciliaria? ¿Qué ocurre dentro de la cárcel? Estas disyuntivas que recién mencionaba Silvia, que también ya mencionaba Patricia. El niño tiene que estar en la cárcel, no, hay que separarlo de su madre, entran aquí, colisionan evidentemente distintos derechos. Vamos a la música y ya continuamos. Estamos en este ciclo sobre pastoral carcelaria, sin fronteras.
Extiéndela por tu camino, baja hasta el fondo de tu alma y comprenderás que en la vida solo manda el destino. Dime quién soy yo, la que manda, la que ordena, la que lleva el timón, la que sufre las penas. Pero dime quién soy yo, la que canta cuando llora, la que ríe en los momentos cuando la pena me ahoga. Ya caí. Siéndela acá, que me ves llorando y no sientes nada. Ya caí. Siéndela acá. alguien que por mí suspira, aunque sea desde el cielo y cicatrice las heridas que aparecen en mis sueños. Y a veces se pone triste, sabe que la echo de menos y acaricia.
Padre José Miguel Marengo, enviando saludos a las dos, a Silvia, a Patricia desde Sucre, él las está escuchando, acompañando también este espacio. Silvia, Patricia también desde la diócesis de Avellaneda, en la Avellaneda Lanús, y la diócesis de San Justo en el Gran Buenos Aires, las acompañamos con nuestra oración y las felicitamos por esta gran tarea evangelizadora. Bueno, seguimos avanzando, seguimos dialogando. Patricia, bueno, recién escuchamos también lo que nos decía Silvia. Es difícil, ¿no? Colisionan también, como decimos, ciertos derechos aquí, y es importante también que ustedes, siendo mujeres, asuman esta realidad, puedan visitar a las mujeres que están privadas de su libertad y que puedan encontrar su lugar dentro de esta pastoral. No debe ser fácil también, ¿no? Me imagino por este lado, digo, ustedes se hacen este espacio junto a otros hombres.
Sí, el mundo de la cárcel es un espacio de hombres por prejuicio también. La mayoría del personal penitenciario es hombre, tenemos capellanes, tenemos compañeros agentes pastorales hombres. Entonces, así como el Papa habla tanto de darle a la mujer el lugar que tiene que tener, no es porque solo pasa en la pastoral carcelaria, indudablemente es algo que pasa en la Iglesia. A veces es más fácil cuando el personal penitenciario conoce la tarea que hacemos como agentes pastorales, mujeres, llevar un buen camino y trabajar juntos. Y curiosamente es más fácil con el personal penitenciario a veces que con algunos de los capellanes con los que nos cruzamos. Porque nadie es profeta en su tierra. Bueno, a veces nos cuesta eso también. El Papa nos habla de la sinodalidad y en la pastoral carcelaria también tenemos que poder llevarlo adelante. Es difícil, está el prejuicio también que la mujer tiene que ir a cárcel de mujeres, y cuando a mí me presenta yo digo, no, yo dice, va a cárcel de mujeres, no, mujeres, hombres y travestis, porque esa es otra realidad que nosotras visitamos y estamos cerca, también son hijos de Dios y no pierde nadie la dignidad por la elección que haya hecho. Entonces ese es el acompañamiento también que nosotros hacemos. Nosotros cumplimos un rol más allá que uno sea madre biológicamente o no, de madre de nuestros compañeros sacerdotes, de nuestros hermanos presos, del servicio penitenciario, y no es una cuestión de competencia, eso es lo que nosotros queremos caminar siempre juntos, y se cuestiona, a veces uno es parte de un equipo, pero no al momento de tomar las decisiones. Entonces, pero el tema del clericalismo me parece que es tanto un tema de los laicos y de los curas todos juntos, ¿no? Que todos tenemos que aprender que este camino sinodal que nos propone el Papa es todo. Pero a veces somos los laicos los que nos metemos en esa del clericalismo. El padre dijo así, o el padre aspira que en la cárcel lo acompañemos a buscar algún lector para cuando alguno de los muchachos que lea mejor para cuando él celebre la misa, que tengamos las velitas encendidas. Y las mujeres que vamos a la cárcel no solo hacemos eso, sino que tenemos una personalidad, que tiene una personalidad fuerte para meterse en este mundo carcelario, porque estamos hablando de la cárcel, pero nosotras nos relacionamos con jueces, con abogados, con familiares, en las comisarías. Entonces, es un camino que tenemos que ir aprendiéndolo. El otro día un obispo de Perú decía que si no hacemos un camino de conversión, tantos laicos como los pastores están pasando, van a parecer que son los reyes y no pastores. Y en una comunidad pastoral no hay un capellán o un sacerdote, sino hay una comunidad de laicos, ¿no? José Miguel, que es quien uno de los que mandó saludos, siempre dice, la pastoral es de laicos y laicas. Y recién, algo que quería agregar a las mujeres presas, yo pensaba en una de las señoras que estuvo detenida, participaba mucho en las actividades de la pastoral, tuvo su trabajo en la cárcel, desde ahí mantenía a sus hijos que habían quedado afuera, añorando siempre volver a su casa, y cuando María volvió se encontró que era extraña en su casa, que sus hijos y su familia se fue desarrollando sin ella, y pasaron los años y sigue sin encontrar un lugar y le siguen recriminando que estuvieron solos. Entonces también es esa tarea de acompañamiento que hacemos con estas mujeres cuando salen, y este acompañamiento lo hacemos con nuestros hermanos capellanes durante el camino que hacemos en la cárcel. También somos madres, hermanas de ellos en este camino.
Bueno, les comparto, el padre José Miguel Marengo también vuelve a escribir, dice, la mujer es la que sufre mayor marginación si cae presa, y quienes administran justicia son muy duros con ellas, y si es madre sufre un gran tormento, y el abandono que se hace de los hijos es una situación muy poco tratado y analizado en las leyes de nuestros países. Él, bueno, tiene experiencia en Argentina, ahora allí en Bolivia, y esto es lo que nos compartías también vos, Silvia, allí en Perú, ¿no? Hay que ir dando pasos, evidentemente, desde el sistema judicial, desde el sistema penitenciario, para que se contemple este enfoque de género que hace falta.
Sí, así es, efectivamente, muy de acuerdo, José Miguel, un gran amigo, capellán, de los mejores, conoce muy bien esta realidad, y bueno, a él también tuvimos el gusto, la suerte de tenerlo varios años aquí en Perú, y entonces puede hacer esa comparación de la realidad Perú-Argentina, ahora Bolivia, que es como que viene siendo la misma. Y hay una cuestión que nosotros repetimos también siempre, y es cuánto le afecta a una mujer la cárcel y cuánto le afecta a un varón la cárcel. Sin duda, la cárcel cambia a las personas. El que si cambia para bien o para mal, pero una persona que pisa la cárcel como preso, como juez, como abogado, como agente de pastoral, nunca va a ser la misma luego de estar en la cárcel. Nunca va a ser la misma, nunca puede ser la misma ni debería ser la misma, ¿no? La cárcel cambia a la gente. Tomando esto como punto de partida, podemos hablar ya, pero hay a quienes la cárcel les afecta mucho más. Ya, y uno de esos grupos que son mayormente, que son más afectadas son las mujeres. Y ahí es que nosotros decimos que las mujeres en prisión padecen de una doble afectación, porque la cárcel a una mujer le afecta doblemente que al varón, justamente por estas cuestiones que veníamos compartiendo antes, ¿no? El sistema penitenciario no está previsto para las mujeres, no es, es un sistema absolutamente machista y por lo mismo carente de un enfoque de género que considere las necesidades específicas de la mujer. Pero además, si es una mujer madre, la cárcel la va a afectar el triple. Entonces ahí nos referimos a la triple afectación de la mujer, de la mujer encarcelada y madre. Por estas cuestiones que, por ejemplo, que Patricia nos ha estado compartiendo sobre María, que sale y luego ya no se reconoce, no la reconocen como parte de la familia, el prejuicio que hay doblemente sobre la mujer, que cae en una cárcel, todo lo que se espera, la expectativa que hay sobre una mujer o sobre una madre que no ha cumplido con los roles tradicionales que se le asignan a la mujer y precisamente no ha cumplido con esos roles porque por la comisión de un delito fue encarcelada, ¿no? Entonces, esa otra situación también de cuando una mujer presa no puede tener a su hijo con ella y o termina permitiendo que se lo lleve a algún familiar o que se lo lleven a un albergue para cuando ella salga o simplemente decide darlo en adopción. Ese nivel de afectación, de sufrimiento, no lo tiene un varón. Por eso decimos que la cárcel afecta doblemente a la mujer presa y el triple si además de mujer es madre. Y sí, las cosas tienen que ir cambiando. Recientemente, en el mes de abril, nosotros desde Perú tuvimos la oportunidad de participar por primera vez un obispo peruano nuestro, el obispo presidente, asesor nacional de cárceles, se presentó a una audiencia pública convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se estaba debatiendo o aportando a una opinión consultiva hecha a la Corte respecto de si es necesario o no que existan enfoques diferenciados para grupos vulnerables dentro de las cárceles. Y uno de esos grupos vulnerables precisamente eran las mujeres. Y el obispo nuestro, Jorge Izaguirre, participó en esa audiencia pública con 7 minutos necesarios que fueron para nosotros como una bendición, porque fue la oportunidad no solamente de hablar de las mujeres en prisión junto a otros grupos, por ejemplo, los ancianos, las poblaciones LGTBIQ+, las personas con discapacidad, pero particularizando a las mujeres y sus necesidades de un enfoque diferenciado que devenga también en un trato diferenciado, en lo que llamamos en el derecho la discriminación positiva, que significa darle algo más a aquel grupo, a aquella persona que está en desventaja para poder ubicarla al nivel de aquellos que tienen mayores oportunidades, ¿no? Y fue importante no solamente decir junto con un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, pero fue para nosotros mucho más importante y valiosísimo que fuese una institución de la Iglesia y que además fuese un obispo católico quien asumiera la voz pública para puntualizar y señalar estas necesidades específicas que no se atienden y que tienen que ser atendidas. Entonces, así como esta audiencia que se desarrolló en el mes de abril, hay algunas otras medidas que, bueno, sobre todo a nivel internacional, a nivel del derecho internacional, de los derechos humanos y de los organismos internacionales de derechos humanos se van asumiendo. Interesante sería que nuestros estados no requieran o no necesiten que los organismos internacionales cuyos pactos han sido suscritos por nuestros países fueran los que demandaran el cumplimiento de esos pactos o de los estándares internacionales de derechos humanos o del respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las personas que estén presos o que estén libres, pero los derechos les asisten o nos asisten a todos. Pero bueno, si no lo hacen los estados, si tenemos que exigir, que esperar esas exigencias del ámbito supranacional, lo haremos y ahí seguiremos luchando, ¿no? Por estas necesidades que deben ser atendidas. Y ahí está el rol profético de la Iglesia, que nuestra jerarquía eclesial, como es un obispo, públicamente salga, es de un valor realmente grande.
Bueno, me parece, Patricia, que tenés algo para decirnos al respecto, ¿no? Ya estamos casi en el final del ciclo.
Sí, como esta radio es tan escuchada en todos los ámbitos de la Iglesia, todos los movimientos, que tengan en cuenta que este no es un problema solo quienes están presos, hombres, mujeres, niños, de nosotras que vamos a la cárcel. Nosotros somos una porción de la Iglesia que estamos en la cárcel. Pero es una responsabilidad de la sociedad y de la Iglesia que está dentro de la sociedad. Muchas veces nos cuesta encontrar sacerdotes que nos acompañen o a veces que nos ayuden. Entonces, tener en cuenta cuando Jesús dice, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo, me dieron de comer. Bueno, la pastoral carcelaria cumple con todo lo que dice Mateo. Llevamos comida, repartimos alimentos de Cáritas. No hay gente de Cáritas que colabore fuera, pastoral de la salud. Y que cada comunidad se haga cargo de las personas que están detenidas. Cada preso corresponde y su familia a una comunidad. Entonces, que ese sacerdote, que la Legión de María, que todos los movimientos que hay en cada parroquia se hagan cargo del preso que tienen en su barrio. Y que ya desde Aparecida, que es la primera vez que se menciona tanto el tema de la cárcel y que haya pastorales carcelarias en las diócesis, se tengan en cuenta. Por algo, en esta asamblea eclesial, el Papa dijo que falta trabajar mucho de Aparecida. Y nosotros puntualmente hablamos de la parte carcelaria, que nosotros pertenecemos a la misma Iglesia, compartimos la Eucaristía y creemos en el mismo Evangelio. No estamos aparte solitos, o sea, necesitamos de todos. La sinodalidad es eso, ¿no? Todos. Así que bueno, yo de mi parte agradecer, si me permitís, a Silvia, sí. Que compartió. Si bien desde otro país, verán los que escucharán que la realidad es la misma.